Buen día, Pablo. Muy buenas tardes a usted, a todos los oyentes del Código de Rocky y a todos los oyentes de On Radio. Como siempre, una gran satisfacción participar de tu programa y poder hablar contigo.
La verdad que la satisfacción es mía, como siempre, y es un lujo tenerte desde trabajando tan duro, ¿no? Desde allá de Brasil. Con cada novedad, con cada, bueno, sobre todo con temas económicos, ¿no? Como hablamos siempre, pero bueno, ahora nos toca el tema de elecciones. ¿Cómo estuvo la jornada de ayer?
Bueno, Brasil tuvo una elección histórica y muy pareja. Fue la más equilibrada de la historia del país. Uh-huh. El ahora presidente electo Luis Inácio Lula da Silva ganó el balotaje con 50,9% de los votos válidos contra 49,1% del presidente candidato a reelección Jair Bolsonaro. En votos totales, Lula hizo 60,3 millones de votos. Bolsonaro se quedó con 58,2 millones de votos. Fue una ventaja de poco más de 2 millones de votos. Uh-huh. 2.139.645, Pablo.
Apretado. Para nosotros es un montonazo, porque una elección, un número así de 2 millones te da vuelta totalmente una elección en Argentina, pero en Brasil, donde son más de 200 millones de personas, es muy poquito.
Sí, muy poquito. Estamos hablando de una victoria que fue de menos de 2% de los votos válidos. Claro. Quedó en 1,8% de los votos válidos. Entonces, fue una elección muy, muy ajustada, muy, muy difícil, con mucha polémica, una elección que el balotaje fue muy violento, ¿no? Incluso escribimos sobre eso en On Radio, también hablamos sobre eso. Y ahora Lula da Silva tendrá su tercer mandato presidencial. Uh-huh. Él fue presidente dos veces, entre 2003 y 2010. Y es bueno destacar que fue una victoria mucho más ajustada de lo que apuntaban las principales encuestas. Nosotros teníamos hablado el viernes, ¿no? Las encuestas daban ventajas entre 4 a 8 puntos. Después apareció algunas encuestas dando ventajas de 2 o 3 punto, y más o menos fueron esas que estaban más correctas. La elección realmente fue muy dura y muy, muy difícil. Bolsonaro creció mucho en el día final, promovió una movilización muy grande, Pablo, muy grande. Uh-huh. Los bolsonaristas ayer salieron a votar de una forma muy maciza. Tuvimos también muchas polémicas. Ayer, en pleno día de elección, la Policía Rodoviaria Federal, lo que sería la policía de carretera, ¿no?
Sí.
Y hizo muchas operaciones, casi 600, que ocurrieron principalmente en los locales donde Lula da Silva tenía más votos. Sí, pues eso pasó, claro. Acá en Brasil, hubo muchas reclamaciones sobre eso. Y acabó pasando esas cosas. Lula ganó en la elección en 3 estados contra 3 estados que votaron de Bolsonaro, más el Distrito Federal. Eso mismo, Bolsonaro ganó en más unidades de la federación de lo que Lula. Pero lo que importa es la cantidad de votos, ¿no? Entonces.
Sí, claro. Al ser un balotaje, por más que hayan intentado frenar a los votantes de Lula y demás, se ganaba por un voto, ¿no? Y fue lo que pasó.
Sí. Fue lo que pasó. Sí. Jair Bolsonaro es el primer presidente candidato a reelección que pierde una disputa, sí, en Brasil. Nunca un presidente candidato a reelección había perdido una disputa en Brasil. Jair Bolsonaro es el primer.
Bueno, lo mismo pasó en Argentina con Mauricio Macri, ¿no? Porque fue el primer presidente desde la vuelta de la democracia, ¿no? El primer presidente que se presenta a una reelección y que no gana. Macri peor porque perdió en primera vuelta, ¿no? Macri.
Sí, fue una ventaja mayor, ¿no? Del país estaba. Yo sé que Argentina estaba con el país dividido, pero sí, no tanto como acá. Acá pues, la cosa fue muy, muy apretada. Jair Bolsonaro recortó la ventaja de Lula en la primera vuelta. La ventaja de Lula en la primera vuelta había sido bastante expresiva. Sin embargo, quedó abajo de las encuestas, fue expresiva, fue de más de 5 millones de votos, pero ahora ventaja fue bastante menor. Jair Bolsonaro consiguió recortar bastante.
Lo que es difícil entender para nosotros, capaz, es un poco difícil de entender todavía, por suerte, es la violencia política que se vive en Brasil, ¿no? Porque vimos a una diputada antes de ayer, con un arma persiguiendo a un militante de Lula por la calle. Y cosas como esa todo el tiempo, ¿no? Bueno, militantes de Bolsonaro que asesinaron a militantes de Lula. Una violencia política muy, muy instalada.
Tuvimos mucha violencia política, la mayoría de los casos. Tuvimos 5 o 6 muertes, sí. La mayoría de los casos por parte de los militantes de Bolsonaro contra los militantes de Lula. Sin embargo, tenemos que ser justos, también hubo algunos hechos de violencia de militantes de Lula contra Bolsonaro, incluso uh-huh. un asesinato también. Pero sí, eso pasó en Brasil y Brasil tuvo mucha violencia. La gente de Bolsonaro realmente, no, ¿cómo puedo decir así? Los ánimos muy exaltados y muchas cosas pesadas. Ayer también tuvimos algunos registros en el país de gente inconformada. Sí. Bueno, pero la democracia es así y ganó quien hizo más votos, ¿no?
Sí, claro.
A pesar de que casi todos los... Mira este dato importante, esta información importante, Pablo. A pesar que casi todos los principales líderes mundiales ya felicitaron a Lula, Jair Bolsonaro mantiene el silencio y siquiera vino a público para agradecer a los más de 58 millones de personas que salieron de su casa ayer para le dar apoyo. Fueron 58 millones de personas que salieron de casa ayer para votar en Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro siquiera los agradeció hasta ahora. No habló nada de la elección. Uh-huh. Desde que perdió, se escondió y no habló ninguna palabra.
¿Sabes qué? Estoy pensando en lo que va a ser el traspaso de la banda presidencial, ¿no? En su momento, porque creo que va a ser dentro de 2 meses. En Argentina nos pasó algo muy raro, que creo que solamente debe pasar en Argentina, que cuando Cristina Fernández de Kirchner deja su cargo y asume Mauricio Macri, no le permitieron a Cristina pasarle la banda presidencial y el bastón presidencial que tenemos acá en Argentina, porque decían que su mandato terminaba a las 12 de la noche, y entonces eligieron un presidente provisional para hacer el traspaso de banda, simplemente porque Mauricio Macri no quería recibir el bastón y la banda presidencial por parte de Cristina. ¿Cómo pensás vos que va a ser ese momento? ¿Bolsonaro va a estar para entregarle la banda presidencial a Lula?
Yo creo que bastante complicado es. No sí. creo que Bolsonaro va a estar presente. Puede ser que tengamos lo mismo que pasó en Estados Unidos, con uh-huh. el vicepresidente pasando la banda. Uh-huh. No sé si será eso, pero realmente creo que bastante complicado. Hasta ahora no, Jair Bolsonaro no reconoció la derrota y lo que estamos hablando, siquiera agradeció a sus votantes, y que fueron muchos. Mire, mitad del país votó ayer, 58 millones de personas salieron de sus casas y le fueron dar apoyo, y el presidente no siquiera le dio una palabra de agradecimiento a toda esa gente. Estamos uh-huh. hablando de mucha gente. A mí me parece bastante triste sí. que eso pasara. Son 12:31 acá de Brasil, el mismo horario ahí que en Buenos Aires sí. y que en Argentina, y no hay un agradecimiento. O sobre el país, el noreste, que acá decimos nordeste, fue la gran fortaleza de Lula, pero la ventaja fue un poco menor de lo que en disputas anteriores. El noreste es donde queda Bahía, Pernambuco, Ceará y otros 6 estados. Lula ganó en todos, algunos con más de 70% de los votos. El sureste, que acá le decimos sudeste, Bolsonaro ganó en 3 de los 4 estados, que el sureste es la región más poblada, pero los números totales, la ventaja de Bolsonaro hizo 55% de los votos contra 45%. Uh-huh. Por eso que la victoria de Lula en el noreste compensa bastante lo que pasó en el sureste. También es importante destacar que Bolsonaro en 2018 había hecho mucho más votos en el sureste. La ventaja de Lula en el sureste, la ventaja sobre el candidato de PT, Fernando Haddad, fue mucho mayor en el sureste. Bolsonaro llegó a ser 65% de los votos, lo que si él repitiera ayer, le sobraba con mucho para ganar, pero no, Lula creció mucho en el sureste y equilibró las cosas.
Me quedé pensando esto que dijiste, que no, Bolsonaro no salió ni a agradecer ni a sus militantes, ¿no? Y que no son pocos, porque digamos que perdió por muy muy poco. En la práctica, un medio país está a favor de Bolsonaro, medio país votó a Bolsonaro y no salió ni a agradecer a sus militantes, ¿no?
Sí, no, a su votante ni a su militante, nada, ¿no? 58 millones de personas salieron ayer de sus casas y fueron a dar apoyo a votar en Jair Bolsonaro. Esas personas no recibieron siquiera una palabra de agradecimiento del presidente y ahora presidente candidato derrotado a la reelección. Creo que es bastante triste. Yo nunca vi eso pasar en Argentina. Es mucho más normal que se reconozca la derrota. Estabas hablando ahora de ese episodio triste ahí de Macri, sí. Pero Macri después también le pasó la banda a Alberto Fernández y se hizo una transición más o menos decente. Sí. Eso no pasó acá. Eso hasta ahora no hubo un agradecimiento, una palabra de reconocimiento de derrota, nada. Ayer en el balotaje pasó algunas cosas que también había pasado en la primera vuelta. Bolsonaro ganando en estados como San Pablo y Río Grande del Sur, pero Lula ganando en las capitales de ese estado. En San Pablo, ciudad capital, ganó Lula, ganó bien, y en Porto Alegre, capital de Río Grande del Sur, también ganó Lula. Era lo que estábamos hablando el viernes, ¿no? Que algunas regiones metropolitanas ya votan más a Lula que de lo que votan a Jair Bolsonaro. En el interior de Brasil, ahí depende de cada estado. En São Paulo, por ejemplo, el interior de São Paulo vota muchísimo por Bolsonaro. Pero el interior de los estados del noreste, el interior de Tocantins, donde estoy ahora, por ejemplo, ya votó bastante por Lula. No tenemos todavía ninguna encuesta, ningún levantamiento de cómo fueron en relación a clase social, a género, pero estoy seguro de decir que las mujeres garantizaron ayer la victoria de Lula. Estoy muy seguro de hablar de eso porque Bolsonaro ya estaba empezando a abrir ventaja entre los hombres, entonces si Lula da Silva ganó ayer fue también mucho por causa de las mujeres.
¿Qué pensás vos que tendría que hacer Lula como primera medida apenas asume la presidencia? ¿Qué tendría que revertir de lo que hizo Bolsonaro?
Bueno, la primera cosa que Lula tiene que hacer, que ya empezó a hacer ayer en su discurso, no es así medidas prácticas, no. Lo primero es intentar pacificar el país.
Bien.
Intentar que Brasil salga de la guerra política, del odio, de lo que está pasando acá. Dar un poquito de paz, de tranquilidad al país. Otra cosa que hay que hacer, hay que tener un plan económico bastante bueno, porque sin embargo Bolsonaro tenía apoyo de parte del mercado. Bolsonaro, para intentar ganar la elección, realmente gastó muchísimo. El país, Brasil, gastó muchísima plata para que Bolsonaro intentara ganar la elección. Hay cálculos que el déficit fiscal de este año llegará a 400 mil millones de reales. Eso es bastante mucho, plata.
Sí.
Estamos hablando de mucha plata. Estamos hablando de 80 mil millones de dólares de déficit fiscal.
Claro.
Entonces, vamos a tener problemas. ¿Por qué se gastó tanto? ¿Por qué acá en Brasil hiciste un auxilio que se pasa para la gente más pobre, que se llama Auxilio Brasil, y que más de 20 millones de personas, 23 millones, casi 30 millones de personas recibe, que pasó de 400 para 600, para 600 reales, porque se dio 1,000 reales para los camioneros, porque se dio también 1,000 reales para los taxistas, porque se cortó algunos impuestos, se hizo mucha cosa de junio para acá, para la época de elección, para que el gobierno mejorase su popularidad y tuviera chances reales de competir y de ganar la elección como tuvo, ¿no? No ganó por muy poco. Sí. Pero esa cuenta va a llegar, ¿no? esa cuenta va a llegar, y entonces hay que tener un plan para seguir socorriendo, seguir acudiendo a los más pobres, pero también intentar frenar un poco de los gastos. No sé cómo se va a hacer eso, pero creo que Lula da Silva está pensando bastante en economía de esa parte. Y la otra parte, que creo que es lo principal, es darle paz al país. Hay que darle paz, hay mucha gente armada, hay mucha gente con odio, hay esos episodios de violencia que tuvimos acá durante la elección y durante el periodo anterior a la elección, es una prueba de eso. Tuvimos mucha cosa pesada, mucha cosa fea, entonces esa situación la tenemos que mejorar acá en Brasil, con Pablo.
Daniel, ¿cómo viene el tema deuda externa? ¿Brasil tiene deuda externa con el Fondo Monetario Internacional o con otro tipo de acreedores?
No, Brasil no tiene deuda externa. Brasil, desde que el primer gobierno Lula, o en el final del primer gobierno de Lula, pagó todas las deudas con el Fondo Monetario Internacional y nunca más entró en ese problema.
Bien.
Por lo que Brasil tiene son algunas deudas internas, ¿no?
Sí, sí,
hay
claro.
Una tasa de interés bastante, bastante alta. Todos los países tienen deudas internas, ¿no? Todo se ve financiero. Brasil tiene una deuda interna medio grande y que va a quedar más grande en el final de este año por todas esas cosas que yo hablé. No sé. Brasil también tiene una imagen. Yo sé que ahí en Argentina debe haber algunas personas que apoyan a Bolsonaro, que le gusten, pero no es la mayoría. Y Brasil tiene una imagen internacional muy fea, Pablo. Muy fea.
Mira, todo lo contrario parece desde Argentina, parece como que Brasil, al ser el gigante de Sudamérica, que es la economía más fuerte de Sudamérica, que tiene otro tipo de imagen, ¿no? Comparado con nosotros, obviamente.
No, claro, pero la imagen internacional de Brasil, de su presidente, de su gobierno, es bastante fea, bastante mala, ¿no? Brasil se peleó con Argentina, con Alemania, con Francia, con Estados Unidos. Brasil demoró mucho para reconocer la victoria de John Biden. Sí. Brasil tiene muchos problemas en el mundo entero y no es bien visto internacionalmente. Claro. Brasil, mismo siendo la economía muy potente, muy grande, no es convidado para participar de las reuniones de los principales países del mundo desde que Bolsonaro asumió. Brasil, muchos problemas en esa parte. Hay que recuperar la imagen internacional de Brasil para que se pueda ver inversiones internacionales, para que más plata, para que gente que tiene plata, gente del extranjero, puedan apostar en Brasil, puedan hacer inversiones acá. Hay que recuperar esa imagen de Brasil, esa imagen internacional. Ese es un trabajo que Lula da Silva tendrá, porque la diplomacia brasileña también está muy mal vista en el exterior. Brasil, que siempre fue una referencia de diplomática, tanto cuando los gobiernos eran de izquierda, cuando eran de derecha, cuando eran de centro, Brasil siempre tuvo una diplomacia muy respetada en el mundo, lo que no pasó ahora en los últimos 4 años. Brasil necesita recuperar esa diplomacia para que los negocios puedan aumentar. Es verdad que Brasil está vendiendo mucho para el exterior, incluso hay mejora de venta hasta para Argentina, pero Brasil está vendiendo mucho porque hay una valorización de la producción primaria, de las commodities, ¿no? De las hojas y del maíz y de otras cosas así, pero no son ventas que traen de plata para Brasil, pero no traen conocimiento, no traen valor agregado, no son ventas al exterior. Las ventas cualificadas que Brasil hace es a Argentina, Argentina no es del volumen que se hace a China o a otro país, pero sí, Argentina y Brasil hace ventas cualificadas. Pero Brasil necesita mejorar esa situación. Creo que si mejorar la diplomacia y mejorar la imagen internacional, empezar a cuidar un poco más, Lula da Silva habló ayer bastante de eso, empezar a cuidar un poco más del medio ambiente, que es una pauta prioritaria en Alemania, que es una pauta prioritaria en Estados Unidos, en Francia, creo que se puede mejorar la vida de todos acá.
Daniel, muchas gracias por la comunicación. Como siempre, sabes que cuando vos lo dispongas, acá estamos para una nueva conversación.
Opa, muchas gracias, Pablo. Y sí, estamos a disposición y estoy te debiendo la nota ahí sobre economía. Yo voy a esperar completar los 10 meses, terminar ahora este mes de octubre para que nosotros podamos hablar de los negocios de los 10 primeros meses del año, ¿no? Uh-huh. Porque las cosas están mejorando, y ahora pues los presidentes son amigos. Incluso habría leído ahora poco que Lula va a recibir a Alberto Fernández, no sé si hoy, pero parece que es hoy.
Sí, hoy.
No sé si Alberto Fernández viajó para acá, para Brasil.
Ahora, deben estar reunidos porque estaba previsto para el mediodía, así que ya deben estar reunidos en el hotel.
Ah, entonces, sí, yo habría leído eso. Entonces, se espera que esa relación también traiga mejores negocios, ¿no? Porque si Brasil está comprando más de Argentina, Argentina está comprando más de Brasil, quiere decir que hay más plata en los dos países, sí, claro. Y vamos a estar todos mejores, ¿no? Incluso un radio también, ¿no? Porque si hay más gente con más plata, vas a tener más auspiciantes.
Sí,
es así, supuesto. Que funciona la vida.
¿Sabés que un dato más que leí hace un ratito, que están pensando, lo anunció el ministro de Economía de Argentina, están pensando junto a Brasil la creación de una moneda única, de un banco central único para todo el Mercosur? Lo cual sería un plan de acá a 5 años, pero sería una medida impresionante.
Ese era un plan antiguo, ¿no? Sí. Que Lula llegó a tener. No sé si consigue avanzar, que mira que no es fácil, hay muchos intereses,
sí.
Hay muchas cosas, pero podría ser una forma de fortalecer la región. Uh-huh. El León funcionó así, hubo un país que fue la madre, el padre del León, que fue la Alemania, ¿no? El euro hoy es un hijo del marco alemán, sí. Pero toda la región mejoró, toda la región que tuvo mejoró, y ahora que estamos viendo que ya no tenía euro y que salió de la región de Unión Europea, ¿no? Que el Reino Unido salió, sí, de Unión Europea, estamos viendo el Reino Unido sufriendo y bastante, ¿no?
Sí.
Sufriendo y mucho, diferente del resto de Europa, porque el Reino Unido está en una situación bastante delicada por la opción que fue democrática. Acá hay que respetar siempre la democracia, ¿no? Si las personas eligieron eso, uh-huh, por la opción democrática de salir de Unión Europea. Eso le trajo muchos problemas, sí, al Reino Unido.
Sí, la verdad que sí. Daniel, muchas gracias, nos hablamos pronto.
Muchas gracias, Pablo, muchas gracias mismo. Gran abrazo a vos y a todos los oyentes del Código de Rock y de On Radio.
Un abrazo.